Hola, bueno, hoy vamos a hablar sobre los derechos de la mujer y tenemos a nuestra invitada por línea telefónica, a Carmen Bravo, que pertenece a la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, que es responsable del área de mujer dentro de Comisiones Obreras, como hemos hablado. Hola, Carmen, ¿cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Pues es un tema bastante extenso, sobre todo, ¿verdad?, y delicado, ¿no?, el tema de la mujer, ¿no?, en el mundo laboral.
Sí, bueno, que sea extenso es importante porque eso quiere decir que las mujeres cada vez ocupamos más espacios y delicado pues quizá no lo es tanto, ¿no? A veces más que delicado es preocupante, ¿no?, por la situación que ocupamos en esos espacios precisamente.
Sí, desde luego. ¿Qué diferencias podemos encontrar en toda la contratación y los contratos laborales, ¿no?, entre las mujeres y hombres, que principalmente se pueden observar?
Sí, bueno, las diferencias en la contratación, en el tipo de contrato, en la duración del contrato, en los sectores que son contratadas, etcétera, es quizá donde mayores diferencias existen en el ámbito laboral, ¿eh? Entonces, bueno, podríamos empezar desde que ellas son las mujeres, las trabajadoras son las que más están acogidas a los contratos a tiempo parcial, eso en primer lugar, y quizá es uno de los sesgos de mayor discriminación que tenemos o desigualdad en nuestro país. También que están contratadas en sectores donde pues bueno, en sectores servicios, evidentemente. Entonces, estos sectores de servicios, que puede ser por de atención a las personas, en hostelería, y en otro tipo de servicios, bueno, pues también es verdad que son los sectores económicos con menor valor añadido, ¿no? Por lo tanto, también, bueno, pues viene a resultar de esta situación que también cobran salarios inferiores y también categorías profesionales pues de baja cualificación, ¿no? Por lo tanto, todos esos aspectos redundan, ¿eh?, también en esa segregación horizontal el que presenta nuestro mercado de trabajo. También las contrataciones suelen ser de carácter temporal en su mayor parte. Efecto este, el de la contratación temporal, que es donde, bueno, ha incidido de manera importante el acuerdo por el empleo que se ha firmado en nuestro país dentro del diálogo social y que ha tenido un buen efecto con la conversión de contratos temporales a indefinidos. Pero bueno, quizá estas tres o cuatro aspectos que he señalado son los que marcan, por decirlo de alguna manera, la mayor desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, temporalidad, contrato a tiempo parcial, sectores de servicios, sectores con menor cualificación y menor retribución, son las características, por decirlo de alguna manera, que presenta la contratación de mujeres en nuestro país.
Qué vacíos legales, ¿no?, que son los que de alguna forma hacen, ¿no?, que a nivel o a la hora de, digamos, que intentar solucionarlo de forma bueno, por esa vía que podemos encontrar, que facilitan estas cosas.
Bien, aquí no se trata de que existan vacíos legales o falta de cobertura de legislativa. Comisiones Obreras lo hemos venido manteniendo durante desde hace ya tiempo venimos manteniendo, la Secretaría Confederal de la Mujer también, que no es precisamente como causa principal la falta de esa cobertura legal o la necesidad de una reforma en nuestra normativa básica laboral, que sería el Estatuto de los Trabajadores, donde se contempla las diferentes modalidades de contratación. No se trata de esto. Es decir, todas las modificaciones que se han hecho, o la mayoría de ellas en este sentido, todas las reformas, modificaciones, etcétera, no vienen a incidir de manera determinante en la calidad del empleo, por lo tanto, en la calidad de la contratación de las mujeres, sino que son otros factores, y quizá el factor principal y el que desde Comisiones Obreras venimos denunciando, la principal causa de discriminación en este sentido, es que nuestro crecimiento económico y el crecimiento del empleo también se está basando precisamente en una falta de productividad importante, en una falta de valor añadido a estos sectores. Esa es la causa principal, es decir, que se está contratando masivamente pues mano de obra de baja cualificación. Uh-huh. Esto no quiere decir que las mujeres que se presentan o que acceden a esos puestos de trabajo no tengan una buena formación profesional, una buena formación uh-huh. académica, una buena formación para poder estar presente en otros colectivos de empleo o de actividades que necesiten mayor requerimiento profesional, de cualificación uh-huh. profesional, ¿eh? Porque las mujeres, bueno, es un dato que es de todos conocidos, en estos momentos están ocupando más espacio, tanto uh-huh. en las universidades como en la formación profesional, con mejores cualificaciones, con mejor preparación, formación, etcétera, uh-huh. pero esto no es la cualidad por la cual se contrata a las mujeres, sino uh-huh. al revés, es decir, que estos sectores con una baja productividad en términos uh-huh. económicos hace que se estén contratando uh-huh. en un número importante, en un porcentaje de empleo importante uh-huh. a mujeres con una alta cualificación profesional y sin embargo van a desempeñar uh-huh. actividades de muy baja cualificación, uh-huh. o sea, se les exige muy poco requisito uh-huh. en cuanto a formación porque el desempeño de sus tareas es de escasa cualificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es el principal problema, no que nuestro modelo de contratación, uh-huh. nuestro sistema de contrataciones no sea suficiente, porque uh-huh. en realidad lo es para los hombres, ¿no? Es decir, uh-huh. los mismos contratos contemplan para mujeres que para hombres y uh-huh. sin embargo los contratos indefinidos, los contratos a tiempo completo, los contratos para sectores industriales o de más exigencia en cuanto a cualificación son para los hombres y no son para las mujeres, por lo tanto no uh-huh. No es la causa de la segregación, no está en nuestro modelo de relaciones laborales uh-huh. sino en nuestro modelo productivo, en el modelo que en estos momentos además más está creciendo, como es por ejemplo la atención a personas en situación de dependencia uh-huh. o como empleadas de hogar, etcétera. Esa es la realidad de nuestra creación de empleo, el uh-huh. empleo al menos que ocupan las mujeres uh-huh.
¿Y podemos encontrar alguna diferencia sobre todo de carácter negativo que se pueden observar en los derechos laborales de la mujer comparándonos con otros países europeos?
Sí, sí. Repetimos muchas veces, pero no por esto hay que dejarlo de repetir. La realidad nuestra respecto a la media de los países de empleo, hoy de Europa en cuanto uh-huh. a empleo, pues son que nuestra tasa de actividad es significativamente inferior a la media europea uh-huh. Eso en cuanto a tasas de actividad. Nuestra tasa de empleo también está muy por debajo, nuestra tasa de desempleo, de paro, está muy por encima. En los contratos a tiempo parcial en España fundamentalmente la tienen las mujeres y también esta tasa es muy superior a la de España uh-huh. y todo esto frente uh-huh. a datos de tasa de actividad, empleo, desempleo, etcétera, en hombres, que esta sí que es igual, es decir, uh-huh. hoy el empleo masculino en nuestro país, el empleo que ocupan los varones, uh-huh. tiene tasas muy similares a la media de la Unión Europea, frente a la desigualdad que se produce uh-huh. cuando hablamos de las mismas tasas, pero uh-huh. en términos femeninos, en términos de mujeres. Uh-huh. Aquí es donde se da la desigualdad, por lo tanto, uh-huh. este es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta. Uh-huh. Es decir, España está muy lejos de la calidad del empleo, de las tasas uh-huh. de empleo, respecto a la media de la Unión Europea. Por uh-huh. lo tanto, aquí nuestra convergencia está todavía por realizarse.
Uh-huh. ¿Cómo se puede trabajar en este sentido para conseguir un poquito más el equilibrio a nivel de igualdad dentro de...?
Sí, bueno, además de los acuerdos que se han alcanzado respecto a la contratación, precisamente, uh-huh. respecto a crear más empleo y más estable, de más calidad, uh-huh. También lo que desde Comisiones Obreras, junto con también la Unión General de Trabajadores, presentamos para el diálogo social que ya finalizó una serie de medidas que sí nos parecían importantes incorporar uh-huh. a esos acuerdos. En concreto, la de realizar, la de negociar planes de igualdad en las empresas, junto con ampliación también de medidas que fuesen para que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en cuanto al desempeño de las responsabilidades familiares, pues bueno, viniesen a favorecer la incorporación de hombres y mujeres a estas responsabilidades, y también en cuanto a la protección por maternidad, la protección social para la maternidad, nos parecían tres ejes importantísimos. No hubo acuerdo, no tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo con las organizaciones empresariales, el gobierno y los sindicatos, como ya es conocido. Y bueno, la realidad es que sí que se incorporaron, el gobierno incorporó a propuesta de los sindicatos más representativos en nuestro país, UGT y Comisiones Obreras, una serie de medidas que nos parece que sí se ponen en práctica, si se ponen en marcha esas medidas, pues bueno, mejorará y irá erradicando la desigualdad tan profunda que hay en el mercado de trabajo, y que bueno, ayer ya el Congreso dio el visto bueno a esa serie de medidas que habíamos planteado en la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, con la abstención, es verdad, del Partido Popular, pero bueno, entendemos que esas medidas irán en favor de la igualdad también en el mercado de trabajo.
Bien, hemos hablado de de la Ley de Promoción de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, ¿no? De las personas trabajadoras, y la aprobación ayer, como comentabas, ¿no? Pues acerca de pues en el Congreso, ¿no? Y también, bueno, dentro de estos temas, también dentro de los derechos laborales y la seguridad social, pues la aprobación de la ley que hubo también para contra la violencia de género, digamos, de las mujeres, ¿no? ¿Qué tipos de premisas podemos encontrar dentro de esta ley como artículos? ¿Cuáles pueden facilitar lo que es una persona víctima que pueda estar sufriendo, que sea víctima de violencia de género, digamos, a nivel laboral?
La ley contra la violencia de género ya se aprobó hace 2 años, pero recientemente se ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, ¿no? En esa estrategia sí que se van a desarrollar todas aquellas medidas que tenían que ver con la protección a las víctimas de malos tratos, a la protección en el mercado de trabajo, se entiende, ¿no? Es decir, toda aquella serie de medidas que se había contemplado, como la posibilidad de que la trabajadora pues pudiese trasladarse a otro centro de trabajo siempre que la empresa tuviese otros centros de trabajo, la no tipificación como faltas al trabajo cuando el motivo fuese precisamente pues el estar bajo la situación de malos tratos, también el poder acogerse apartarse por un tiempo determinado del puesto de trabajo percibiendo el subsidio por desempleo, etcétera. Es decir, una serie de medidas que venían y que vienen, ¿no?, a proteger a la víctima, sobre todo en la situación esta de que la víctima pues estaba incapacitada de alguna manera o corría riesgo, ya no solo incapacitada, incapacitada en el sentido de que no es porque tuviese una incapacidad por motivos de enfermedad, sino que bueno, pues que su situación social o familiar o de tipo psicológico o ambiental pues bueno, indicase que era mejor que no fuese a ese puesto de trabajo. También porque el traslado a veces desde el domicilio hasta los centros de trabajo también da pistas para que los agresores pues puedan encontrarse con su víctima y volver a efectuar malos tratos con ella, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas cada vez a las cuales cada vez se están acogiendo más mujeres en esta situación de malos tratos, y bueno, también la estrategia que se ha aprobado recientemente y respecto a estas medidas laborales, lo que va a hacer también es intentar desarrollar formación para en las empresas y en los entornos pues bueno que antes atienden a las víctimas, como puede ser por los servicios de bienestar de atención social o de atención sanitaria, y también y fundamentalmente por dentro de la educación, también para los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, lo que viene a redundar es en medidas y acciones que favorezcan que, por un lado, la víctima denuncie cada vez con más seguridad y también que en los centros de trabajo pues estas medidas de protección sean más eficaces.
Medidas muy importantes para las personas que son víctimas de una violencia de género.
Sí, sin lugar a dudas. Es muy importante que tengan un entorno de seguridad, efectivamente.
Y dentro de los derechos que las mujeres, ¿no?, todavía existen algunos sectores, digamos, de a nivel de laboral o de situaciones que todavía quedan ahí pendientes, ¿no? Como por ejemplo el derecho, ¿no?, al empleo doméstico, los derechos que puedan tener que percibir estas personas. ¿Cómo encontramos esta situación?
En este aspecto es verdad que, mi sindicato y también otros sindicatos y organizaciones de mujeres, organizaciones también feministas, venimos demandando hacía muchísimo tiempo, ¿no?, la reforma legal, del régimen de la seguridad social que tenían estas trabajadoras, y también de sus relaciones laborales, ¿no? Es decir, que entendemos que es no se puede considerar un empleo porque no tienen ningún derecho. Sí que es verdad que es un trabajo, y está reconocido como tal y también como empleo. Pero nosotros consideramos que las personas, las trabajadoras que hacen su actividad en el ámbito doméstico, desde luego, en primer lugar, lo que demandábamos, y ya ha sido recogido también en los acuerdos del diálogo social de este año, es que el régimen especial de empleadas de hogar de la Seguridad Social desaparezca y que se integre en el régimen general de la Seguridad Social, por lo tanto, que tengan la misma protección social que el resto de trabajadoras y trabajadores. Y también lo que ahora es necesario es también articular la legislación de manera que pueda regularse pues vacaciones, jornada de trabajo, actividades, etcétera, ¿no? Sobre todo para evitar que estas personas, estas trabajadoras sean contratadas como empleadas de hogar, por lo tanto para realizar actividades domésticas de tipo doméstico, y después, sin embargo, su actividad principal pudiera ser pues la de atender a personas mayores o a personas en situación de dependencia. Esto es muy necesario regularlo en nuestro país, máxime si tenemos en cuenta que ya el 1 de enero entra en vigor la ley de atención a las personas en situación de dependencia y, por lo tanto, ahí sí que es necesario hacer ese tipo de reformas.
Y también tenemos otro sector, en este caso, que que también por lo cual habéis estado tomando iniciativas, ¿no?, que es en favor de regular los derechos laborales de las mujeres prostitutas que se dedican a la prostitución.
Sí, Comisiones Obreras en su Ejecutiva Confederal aprobó una resolución en este sentido y veíamos como, dentro de las personas, de las mujeres y hombres que están ejerciendo la prostitución, fundamentalmente mujeres o mayoritariamente mujeres, veíamos que tenerlas, mantener en nuestro país una situación de alegalidad respecto a estas trabajadoras, a estas personas, a estas mujeres, viene a significar y a poner en evidencia que, que son las personas con menor protección a todos los niveles, por lo tanto, se convierten en auténticos sujetos sometidos a cualquier tipo de explotación, de la máxima explotación, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahí sí que somos contundentes diciendo que estas personas deben de tener los mismos derechos que cualquier otra persona que ejerce una actividad económica, ¿no? Por lo tanto, es un sector que debe ser regulado en nuestro país, no se puede mantener esta situación de debilidad en estas personas, una situación de máxima explotación con estas personas, ¿no?, sin tener ningún derecho ni ningún recurso al cual poder acogerse para, por defenderse como cualquier ciudadano o cualquier ciudadano en nuestro país. Por lo tanto, sí que consideramos que es muy importante la regulación de este sector, muy importante.
Yo creo que sí, que también es muy importante, ¿no? Y yo creo que, por el momento, yo creo que las preguntas que teníamos previstas, en principio nos has contestado estupendamente, nos has dado muchísimos datos y muchísima información muy útil, de hecho, que creo que todos los oyentes en eso estarán de acuerdo. Y no sé si alguna cosilla más nos quieres decir.
No, pues espero que, que esta charla tan agradable, venga al menos a hacernos un poquito más sensibles, ¿no?, a la situación que todavía miles de mujeres sufren en nuestro país, tanto de las personas que están ejerciendo la prostitución, de estas trabajadoras del sexo que, De verdad que están sin ningún tipo de protección ni de derecho por el ejercicio, por el trabajo que realizan, hasta, por qué no decirlo, pues las trabajadoras que van también a los domicilios, ¿no?, con contratos o sin contratos de trabajo, simplemente porque se cotizan a un régimen todavía especial en nuestro país, es decir, un régimen que no está integrado en el régimen general de la seguridad social, por lo tanto no tienen tampoco ningún derecho colectivo que les proteja, ningún convenio, ¿eh? Yo creo que son dos sectores económicos, tanto el del ejercicio de la prostitución como el del trabajo doméstico, que es urgente que tengan una regularización en nuestro país, que venga a proteger los derechos de estas personas como trabajadoras. Y después, pues bueno, esperemos que la ley de igualdad efectiva, el proyecto de ley, pues bueno, tenga una incidencia también efectiva en el empleo, en la calidad del empleo, en las mejores condiciones laborales de las mujeres, para, bueno, pues erradicar la importantísima discriminación que hay en nuestro país en el empleo y, por supuesto, en las retribuciones salariales. Entonces, bueno, esperemos que, aunando los esfuerzos de todas las partes, seamos capaces de ir erradicando estas desigualdades que todavía se producen en nuestro país.
Por supuesto, yo creo que también queda mucho trabajo, ¿no?, ahí por hacer a este nivel.
Sí,
pues ha sido un placer en real, o sea, tenerte esta tarde con nosotros, Carmen Bravo.
Muy bien.
Muchas gracias por todo, por la información, bueno, por haberte prestado, ¿no?, a esta entrevista y estar con nosotros, ¿no?
Pues a través de este hilo telefónico, por darme esta oportunidad y desearos también lo mejor para vosotros.
Muchas gracias.
Y para vosotras,
gracias.
¿Vale?
Vale, muchas gracias, Carmen.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.